¿Buscas una radio que vaya contigo? Entonces quédate en Radio Sata. Música que encaja con tu día, voces reales y contenido que sí te representa. Entra ahora en radiosata.org. Radio Sata, la radio que conecta contigo.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Sata. Estamos haciendo una de las prácticas del curso Más allá del podcast en tu habitación. Y hoy nos acompaña, que nos ha estado ilustrando en toda su trayectoria, su vida y su formación y su experiencia profesional, Agustín Alfaya. Es el director de la revista Zigzag y también editorial Alfa Sur, un periodista con muchos años de trayectoria y que, bueno, este grupo de trabajo te queríamos formular algunas preguntas. Una de ellas, nos has estado hablando sobre tu formación, que has estudiado en la Universidad Complutense, y nos surgía la duda de, o que si nos podías hablar un poco sobre el enfoque de estudiar periodismo en la época franquista y cómo sería ahora, cómo tú crees que salen ahora formados de la universidad, donde existen, por ejemplo, los dobles grados en periodismo y comunicación audiovisual y ese tipo de cosas. Un poco el cambio en esa formación.
Muy bien. El cambio dentro, por lo que en los tiempos presentes, lo que más conozco es por muchos becarios que han venido a trabajar a Zigzag y fundamentalmente porque una de mis hijas, yo tengo cuatro hijos, una de mis hijas es periodista y entonces, en fin, acabó hace pues 10 años su formación y sé cómo está. Mira, básicamente no ha cambiado mucho lo que es la formación en la universidad para un periodista. Yo en la época franquista pues no tengo más que decir que nunca visitamos un periódico. Es decir, a lo largo de los 5 años, que era antes de la carrera, no nos llevaron a ningún periódico. No te hablo ya de prácticas, yo las hice y abundantes, pero porque me busqué la vida por otro lado. En lo que me preguntas de si la universidad tenía preparado una formación práctica, cero patatero. En eso es en lo que ha cambiado un poco la universidad, pero años luz de lo que debe ser aún. No, el periodista sale de la universidad, no es solo en periodismo, en muchísimas otras disciplinas, pero bueno, estamos hablando de periodismo, sale de la universidad con un desconocimiento muy grande de lo que es la práctica de la profesión periodística. Sí tiene los que en general conceptos teóricos y eso pues yo lo valoro, soy muy teórico, me parece muy importante, pero obviamente donde va a hacerse periodista es en un lugar concreto, en una redacción donde va a aprender a desempeñar la función periodística.
O sea, hablamos de una base teórica como importancia y luego ya profundizar en la práctica. Pues de ello nos iba a preguntar nuestra compañera Eli, o bueno, se va a dirigir a Agustín con otra pregunta.
Vale, bueno, un privilegio aquí tener esta oportunidad de entrevistarlo. Tengo una inquietud. Según su experiencia y su visión como empresario, ¿cómo ve usted el futuro de su revista Zigzag como medio de comunicación impreso?
Bueno, pues la verdad es que los tiempos para los medios de comunicación desde después de la crisis, que se mezclan dos conceptos. Uno es la crisis económica del año 2007-2008, que fue internacional y que afectó a todos los sectores y, por supuesto, a la prensa. Para la prensa, un dato, a mí me gusta siempre sustentar las opiniones en base a cosas, a datos, ¿no? A cosas medibles, cuantificables. En Madrid, en la Asociación de la Prensa de Madrid, en el periodo más o menos de 2013 a 2018, se destruyeron, o sea, se fueron al paro aproximadamente 6.500 periodistas. Estamos hablando de una profesión que estaban dados de alta unos 14.000. Es decir, lo que acabo de decir es casi un 50%. Bien. En este contexto y dentro, y si nos centramos solo en lo local, en donde estamos, en Radio Sata y ampliando hasta todo el sur de Madrid, pues teníamos aproximadamente, en Pinto teníamos 14, en 2008 14 medios de comunicación distintos escritos. Entonces prácticamente todos eran escritos. No estaba Radio Sata, faltaba un 4 o 5 años por ser fundada. Y es lo que había. Y en todo el sur de Madrid, pues aproximadamente unos 30 medios, ¿no? Bien, o sea, todo eso desapareció. Hoy en día en todo el sur de Madrid no llegamos a la decena, vamos, incluyendo cosas que nacen, que mueren, que tal, no sé qué. Y estables, evidentemente no pasa de 3-4 profesionales. Bien, y en la pregunta concreta de cómo ves el futuro, o que, cómo veo yo el futuro de ZigZag, no lo he dicho, suelo decirlo siempre, pero bueno, mira, este es el momento. ZigZag es el medio de comunicación local más antiguo de la Comunidad de Madrid, de los actualmente vigentes. En otros términos, ZigZag es la publicación decana es la más antigua que hay, sí, de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, el sur de Madrid, claro, pero es que la Comunidad de Madrid incluye a la Ciudad de Madrid, que es un monstruo. Claro. Vale. Pues la publicación decana de toda la Comunidad de Madrid, insisto, está en Pinto, y se llama ZigZag. ZigZag. El futuro es muy bueno. Yo, en lo que os dije antes, pues, yo soy crítico, un periodista tiene que ser crítico, y estuve más en la función. Si 2 horas después cambio de registro y voy al optimismo, bueno, más en la crítica, ¿no? Pero ahora, si hablamos de construir, y tu pregunta nos lleva más a construir que a otra cosa, sí, creo que los medios de comunicación locales, ahora que no está la de el pueblo este al lado de Moste de Navalcarnero, la animaría. Tiene, o sea, dentro del periodismo, donde hay más nicho de crear profesionales, es en lo local, porque lo cercano nos interesa a todos, y nadie puede dar mejor información que el que está ahí, a pie de calle, y además esa información es relevante para todo el municipio, porque crea tejido social. Y eso es muy importante. Por eso el periodismo es, en prensa, en radio, en televisión, en todas sus formas, es tan importante. Porque le da cohesión a una comunidad.
Muy bien, muchas gracias.
Qué interesante. Pues hablando un poco y justificando esa veteranía y evidentemente los contenidos de la revista, suponemos que también nos surge la duda. Y va a lanzarle Carlos, nuestro compañero, la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha mantenido esto? Así que
Muy buenas, don Agustín. Gracias por venir hasta aquí. La pregunta que quería hacerles, ya que ha nombrado usted su revista de ZigZag, y quería hacerle una pregunta, porque también sé que tuvo otra revista al principio que se llamaba Crusa, y quería saber cuál es la diferencia a nivel de financiación que crees que diferencia a tu revista ZigZag de tu antigua revista Crusa.
A Crusa es en gallego, significa mucho, búho, y más concretamente lechuza. Bien, respondiendo a tu pregunta concretamente, la diferencia es como el día y la noche, dentro de la misma actividad que es el periodismo. Acurusa, como os dije, era un órgano vinculado a un partido político. Está como primera característica que las diferencia como el día y la noche con lo que expliqué antes, que hace prácticamente imposible practicar lo que yo entiendo y lo que entendemos tanta gente que debe ser el periodismo. Cuestión distinta es lo que se practique muchas veces, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ZigZag es un medio que no tiene vinculación política con ningún grupo y que su única, su ideología se basa en respetar los principios de derechos humanos, la Declaración Universal, por un lado, y por otro lado, desde el enfoque, digamos, social práctico, es estar al servicio de los ciudadanos. Damos la información porque el propietario real de la información y, por lo tanto, de ZigZag es el ciudadano, no es el empresario, ni siquiera el periodista, es el ciudadano. Eso no existía en Acurusa. Esa es una de las cuestiones. Otra importantísima, Acurusa no era una revista profesional, nadie tenía nómina, no era, digamos, más en términos asociativos. ZigZag es una revista profesional, sustentan a cuatro periodistas, aparte de otro personal administrativo que tiene alrededor, ¿no? Y la tercera, bueno, muchísimas más, pero la tercera para acabar, es que la Acurusa duró lo que duró, un año y medio, estuvo bien, un proyecto de juventud interesante, y ZigZag, acabo de decir hace un rato, me parece que es la publicación decana de la Comunidad de Madrid. Bueno, las diferencias, vuelvo al principio, enormes.
Entonces ahí la publicidad sí que ha tenido también éxito y por eso ha logrado mantenerse, entre otras cosas, evidentemente, por los contenidos y demás. Vale, nuestra compañera Aida quería también formular una pregunta. Adelante.
Vale, pues muchas gracias por venir hoy. Bueno, yo quería cambiar un poco de tema y ver tu faceta más, pues la editorial, Alfa Sur, más de hablar de literatura. Y he visto, además, que la revista se ha adaptado a las nuevas tecnologías y ahora pues tenéis una página web. Uh-huh. Y pues me he metido en esa página web y he visto que se va a celebrar el cuarto certamen del relato breve para jóvenes.
¡Uy! Cuánto me alegra que me hagas esta pregunta.
Sí, y entonces, bueno, yo le quería preguntar si pues verdaderamente la literatura y la escritura es una forma, bueno, estos certámenes, ¿no? Una forma de participación y que ayude a estos jóvenes pues a iniciarse o en la literatura y la escritura.
Perfectamente. Sí. Mira, o sea, en el apartado, digamos, de, o sea, ZigZag es la revista, pero más amplio que ZigZag es Editorial Alfa Sur, que es la empresa, digamos, pues que recoge pues ZigZag, publicaciones, otras publicaciones periódicas que hemos sacado, novelas, relatos poéticos, en fin, o sea, vale. Entonces, en el apartado exclusivamente literario, nosotros llevamos ya, me parece que cerca de 200 títulos distintos publicados, fundamentalmente de autores locales. Podíamos tener todo esto desde 1990. O sea, hemos tenido muchísimas peticiones porque hay cantidad de gente que escribe, que, sobre todo poesía, pero también relatos, menos novela, pero también en toda España, ¿no? Y no teníamos capacidad para poder publicar todo, ¿eh? Entonces nos hemos centrado desde hace por lo menos 20 años en dar preferencia a los autores locales. Y por locales, en nuestro ámbito, entendemos Pinto y el sur de Madrid, lo que le rodea, ¿no? Entonces, eso es lo que publicamos. A veces publicamos algún autor gallego, por lo que he dicho antes, porque yo soy de allí.
Y la morriña, ¿no?
La morriña, y tengo muchos amigos, pues el del Faro de Vigo que os decía, y otros muchos, y bueno, pues son cosas de esto. Pero fundamentalmente, se puede decir, nosotros, o sea, Alfa Sur está para publicar, fomentar la creatividad de los autores de el sur de Madrid. Uh-huh. En cuanto a la cosa concreta del cuarto certamen de relatos breves juveniles e infantiles, porque es hasta los es para escolares, uh-huh. Bueno, nos pareció que era un proyecto muy bonito el que crear en Pinto, y de hecho también en San Martín de la Vega se hace este año el primer certamen de lo mismo, donde niños y niñas, más niñas que niños, uh-huh. participan de primaria, de secundaria y de bachillerato, participan en este. ¿El premio cuál es? El premio es que con un jurado formado por escritores, editores, pues se escoge 10, 12, 15 máximo relatos, ese es el premio que se da, y se edita esos relatos breves en formato libro, con la foto, con una breve semblanza y el relato, los 10, 12, 15 relatos de las niñas y los niños. El éxito, por lo que hemos empezado también en San Martín, porque nos lo han pedido, también nos lo pidieron en Cien Pozuelos, hemos dicho que no, no tenemos capacidad. Uh-huh. En San Martín sí, porque me llevo muy bien con el alcalde, vamos, fundamentalmente. Y ha sido un éxito en Pinto enorme, porque primero fueron 90 y tantos, el segundo certamen fueron 112, el del año pasado fueron 118, uh-huh. En el tercer año, vale. Y una última cosa, baste decir que hay certámenes, los dos más veteranos de España, el de Zaragoza y sobre todo el de Gijón, no llegan a 100 escritos en esos certámenes. Uh-huh. Nosotros, que tenemos menos población y tal, 118, o sea, estamos encantados.
Pues muy bien, esperemos que sigamos con ese éxito. Hablando un poco de cultura, también queríamos hablar de otros temas, ¿no? Y aquí tenemos a Óscar para hacerle la última pregunta.
Hola, gracias, compañera. Encantado por sentarme a su mesa, Agustín. Y bueno, yo voy a ser muy directo. ¿Qué problemáticas sociales cubre su revista Zigzag y ¿cuánta visibilidad, cuánta visibilidad da usted a las personas con discapacidad?
Muy bien. Bueno, a ver, la problemática social es toda la que haya. Como he dicho, la revista, el medio de comunicación, está dedicado, los propietarios últimos son los ciudadanos de Pinto. Entonces, obviamente, cualquier cosa que pase en Pinto es objeto y que sea noticia. Bueno, eso diríamos que es noticia y que no es noticia, pero nos llevaría un tiempo, no voy a consumir uh-huh. ese tiempo. Más o menos la gente tiene una idea intuitiva de lo que es noticia. Entonces, todo, por supuesto, el tema de la discapacidad, bueno, ha ocupado portadas de Zigzag a lo largo del tiempo, es decir, llevamos más de 400 números, pues hay más de 10 portadas que se han dedicado a eso cuando ha habido un tema que evidentemente pues fuese significativo en ese sentido, ¿no? Y nosotros hemos tenido a una directora de Zigzag, que es Blanca Muñoz, que es discapacitada visual en un 85%.
Vale, en cuanto, por ejemplo, a las aceras, medios y demás, bueno, vemos que nos quedamos sin tiempo y dejaremos la entrevista para otros compañeros y bueno, en otra oportunidad le formularé las preguntas que nos han quedado. Gracias por todo y le paso a la compañera.
Lo dejamos como una reflexión ahí para el futuro y nada, muchas gracias de parte de todo el grupo y yo que soy Beatriz. Nada, Agustín, muchas gracias, encantada de conoceros, de conocerte.
Muchas gracias a vosotros, Beatriz, gracias. Y todos los demás.
Gracias. Hasta luego.
Libres y comunitarias.
Escuchas Radio Chata, desde el 2014 la emisora comunitaria de Pinto.
Chata, vente para la radio.
Chato, vente para la Chata.
Buenas noches, pasan las 7:45. Estamos un día más con el formato tertulia con Alex.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Lina.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Odrón.
Hola, ¿cómo estáis?
Esther.
Hola, buenas tardes.
Y con un invitado muy especial, Agustín Alfaya, licenciado en periodismo y presidente de la revista ZigZag.
Hola, buenas noches.
Pues para empezar este formato tertulia, quería hablar de que siempre se habla de que en el periodismo hay propaganda, líneas editoriales, influencias políticas, etcétera. Y quería lanzar a la mesa la pregunta, enfocado en el periodismo comunitario, ¿cuánta libertad tienen los periodistas? ¿Se puede hablar de todo? Agustín, puedes abrir el melón.
Muy bien. Vamos a ver, que esta es para el periodismo en general. ¿Hay libertad? La pregunta es muy pertinente, muy importante y muy básica para la profesión. ¿Hay libertad? ¿Tiene libertad el profesional, el periodista, teniendo en cuenta que o bien depende de una administración o bien depende de una empresa, por lo tanto, con unos intereses económicos? Es una pregunta que está desde el origen de la profesión, ¿no? Yo, mi respuesta rápido, por no consumir mucho tiempo, es que en unos sitios más, en otros sitios menos. Antes, en fin, cuando empezamos toda esta sesión de hoy, decíamos que dividíamos que una cosa es comunicador y otra es ser periodista. Bien, el comunicador no es que no tenga libertad, es que su misión es comunicar los intereses de la empresa o los intereses de la administración que le pague. El periodista, si es periodista, su función es decir la verdad y, por lo tanto, si no tiene libertad, no se puede ejercer periodismo. Resumo, si no hay libertad, no hay periodismo.
¿Y eso se lleva a la práctica en los medios comunitarios o medios pequeños, como estamos observando? Porque yo las revistas locales que me llegan de aquí, donde vivimos, veo mucha publicidad institucional, veo hasta publicidad ofensiva de partidos políticos, de mofa, y eso yo me pregunto, ¿hasta qué punto tenemos libertad cuando editamos ese tipo de anuncios y dependemos de ellos?
Vale, tengo que responder yo, obviamente. Vamos a ver, los medios privados obviamente se financian con la publicidad. Evidentemente, la publicidad, digamos, si la pone una institución o un partido político, es igual que la publicidad si la pone pues un comerciante, un empresario. La publicidad que pone Coca-Cola o que ponga cualquier empresa o cualquier comercio tampoco es la verdad, pero el medio no puede cambiar eso, porque lo que hace es vender ese espacio, es decir, o al revés, el otro, comprar ese espacio, esa página, esos segundos en televisión, en prensa,
ya,
en radio.
Pero pasan, sí. Es como si pasaran a ser funcionarios, tal y como lo veo.
No, porque donde se ve si hay independencia o no en un medio no es porque tenga tantos anuncios de, digamos, mercantiles o tantos anuncios institucionales. Donde ves si tiene independencia o no es en su línea editorial y en las noticias y en las opiniones que emite el medio. Entonces, yo te puedo decir, ahí es muy plural, hay muchísimas cosas, muchos medios, hoy en día la prensa, precisamente la general en España, está pasando unos momentos muy penosos, ciertamente, pero yo te voy a responder de manera directa en lo que es ZigZag. En lo que es ZigZag, por ponerte una cosa, porque no estaba preparado para esta pregunta, pero como llevo tanto tiempo, ya las tengo todas. Mira, te puedo decir, solo de Pinto, te podía hablar también de Valdemoro, pero solo de Pinto, o de San Martín, o de Ciempozuelos, o de Parla. Solo de Pinto, que estamos en Pinto. En la legislatura anterior, que estaba el PSOE y luego la mitad de ella fue PSOE Unidas Podemos, hubo 70 y algo abucheos al gobierno. La legislatura actual, que es del PP y de Pinto Avanza, bueno, está por la mitad avanzada y más, llevamos 32. Te lo digo porque a final de año, bueno, no, llevamos...
Pero parece que estamos hablando de fútbol.
Llevamos 34 abucheos, porque en enero se le ha dado dos.
Entonces van a echar al Xavi Alonso del ayuntamiento.
Pues no lo sé si lo van a echar o no. Te quiero decir que teniendo publicidad institucional del ayuntamiento de Pinto, se han hecho abucheos de la gestión del Ayuntamiento de Pinto. Hay una revista municipal donde no verás ningún abucheo al Ayuntamiento de Pinto, al gobierno, vamos. Al Ayuntamiento es más amplio, estamos diciendo Ayuntamiento, pues sinónimo de gobierno. Eso es lo que te puedo decir. Obviamente, os decía... Bueno, es que si no agotamos mucho. Es que os prometí que os iba a decir lo de 1980 de un medio de comunicación sacado por el gobierno de Pinto, entonces dirigido por el Partido Comunista, aún no se había creado Izquierda Unida, estamos en 1980, y precisamente con una pregunta que me hicieron de minusválidos, de discapacitados, minusválidos, entonces. La revista se llamaba Andares, y critica al gobierno de Carlos Penny, entonces que era el alcalde, critica la propia revista, pues una actuación que había hecho el gobierno, pues muy mala con no existía la Asociación de Minusválidos aún, pero bueno, con la incipiente, lo que luego sería la Asociación de Minusválidos. Yo que me he leído toda la prensa local, cuando digo toda, es toda, toda. Son miles, decenas de miles de páginas a lo largo de la historia hasta el presente. No hay un solo caso de un medio institucional que haya hecho una crítica al gobierno, salvo esta. Es la única cosa que he encontrado, no solo en Pinto, sino en Pinto y en el sur de Madrid.
Me gustaría hacer un pequeño apunte. ¿Hasta qué punto podríamos decir que sí te autocensuras? Porque entiendo que no todo es permitido y aunque no quieras, o a lo mejor a dar una interpretación política, siempre vas a tender por un lado o por otro, aunque sea de una manera subconsciente, ¿verdad?
Bien, si te autocensuras, repito, no estás al servicio de la verdad y de lo que realmente deben ser los propietarios del medio de comunicación, y estás haciendo dejación de tus funciones de periodista. Sigo, insisto, en la palabra periodista con mayúscula. Ya sé que a lo mejor la realidad no nos lleva a la realidad fáctica que vivimos, pues encontramos, vale, pero estamos hablando de lo que debemos hacer. Y yo te puedo decir que en ZigZag la autocensura no, o sea, a ver, somos el medio decano, llevamos más de 35 años No hay un solo periodista que haya pasado por Zigzag y han pasado 83, 82, 83 a lo largo de toda la historia que te diga que ha recibido una instrucción para no hacer o no escribir tal cosa. Eso no sé cuántos lo pueden decir a nivel nacional.
Por lo tanto, Agustín, lo que sí podemos asegurar a todas las vecinas y vecinos de Pinto, que todo lo que se escribe en la revista Cizás es neutral, que está hecho objetivamente, buscando siempre la verdad, siendo neutrales y objetivos.
Evidentemente, a ver, la primera respuesta, decir eso es muy contundente y no quiero ser pretencioso. Todos cometemos fallos, todos cometemos errores, eso lo aceptamos todos, pero cuando a uno le dicen, este error, esto pasa mucho con los políticos, no, entonces ya no. Claro que cometemos fallos, claro que cometemos errores. Y no ha sido infrecuente a lo largo de la historia de las páginas de Zigzag que hemos rectificado en otro número algo que hemos hecho mal en el anterior. Obviamente.
Claro, es que ahora mismo la prensa local, nacional, o sea, lo que estamos viendo que al final el que paga manda, el que paga elige lo que se dice, cómo se dice, la manipulación está siendo brutal y bueno, pues al final no sabes nunca en qué medio informarte y si realmente ese medio está dándote realmente unas noticias objetivas.
Eso es cierto. Y a mí me pasa con la información, digamos, a nivel nacional. ¿Qué quieres que te diga? Creo que hay un hueco tremendo a nivel general de sacar un medio que diga lo que todos o muchos estaríamos encantados y pagaríamos por eso. Un medio absolutamente independiente. Eso no te puedo, yo solo puedo responder por Zigzag. Y por Zigzag, con errores, con fallos, con... Mira, a ver, no son declaraciones lo que hago. Cuando nosotros nacimos, voy a contar una anécdota, por primera vez en público, aunque en privado lo saben estos 82 y mucha otra gente, claro. Voy a contar una anécdota importante. Esto es y de ahí deriva un poco todo. Bien, nacimos en 1990. Gobernaba en Pinto, entonces Izquierda Unida. El alcalde era Carlos Penny y estaba en coalición con el PSOE. Entonces no estaba un Antonio Fernández, que luego será alcalde, pero estaba José María Martínez, que era el secretario general en ese momento, el portavoz. Vale. Sacamos la revista y como Pinto era un erial informativo, era un desierto informativo, pues bueno, pues tuvo mucha aceptación, en fin, es lo que había, quisimos hacerlo profesional, participaron Sonia Coronel, Valentín Bustos, te estoy hablando de periodistas que hoy están en medios nacionales y con cierto nivel. Bravo, bueno, todos los periodistas que había que estudiaban periodismo en Pinto, en una escuela de periodismo. En el año 91 había elecciones, en mayo. Entonces el gobierno de Carlos Penny, a través de su secretario, ya no me acuerdo el nombre del secretario, bueno, quien fuese, Quiroga, viene y nos dice que nos pone 8 páginas, las paga a precio de tarifa, sin descuentos ni nada, las paga muy generosamente, una para cada concejalía, cada mes, pero nos pone una condición. No puede escribir ni puede poner nada Antonio Fernández. Antonio Fernández era el que se iba a presentar por el Partido Socialista y Penny, que era un tío listo, era su rival político, como así fue. De hecho, 5 años después cambian las tornas. Y bueno, oye, nos ofrecieron una cantidad de dinero para una revista muy modesta e incipiente, a cambio de hacer dejación de nuestras cosas. Yo creé Zigzag, pero no solo yo, estaba Blanca y estaba Jesús Martínez. Jesús Martínez estaba encantado con la propuesta del... Lo echamos. Estaba encantado con la propuesta. Dijimos que no. evidentemente los chavales con los que eran más jóvenes que yo, ellos estaban estudiando, es que era incompatible. Bueno, dijimos que no a eso. Y después de eso, ¿cómo nos respondió el alcalde Carlos Pérez? Pues hablando con anunciantes y tal para que no se anunciasen. Es decir, persecución absoluta. Cuando condenaron a Pérez, el Tribunal Supremo, a inhabilitación y dejó de ser alcalde, Zigzag, que tenía crítica de muchos vecinos porque Pérez tenía fama y tenía buen nombre en Pinto, pues, y muchos decían, esta revista que es del PSOE, porque no, éramos del PSOE, de Antonio Fernández, y al condenar a Pérez, Zigzag ganó no sé cuántos premios, o sea, tal. Luego gobernó Antonio Fernández, creo que esa historia a lo mejor tú la conoces, Esther, gobernó Antonio Fernández. Antonio Fernández le criticamos todo lo que había que criticar. Pero Antonio Fernández hizo una gestión que se ve hoy aún en el pueblo, muchas cosas, pero también hizo una gestión personal que le hizo rico para el resto de sus años. Criticamos eso. En Pinto Argentina, la barbaridad, 2 millones de euros que se fueron, en fin, a amigos. Criticamos eso. Entonces ya no éramos del PSOE. ¿De quién éramos? Del PP. En fin. Hechos. Y ahí están las revistas para demostrarlo.
Y en sintonía un poco con el tema este del periodismo de comunidad, etcétera, vemos que los grandes medios al final siempre tienen titulares impresionantes y siempre hay cosas que pasan en algún sitio. Pero te quería lanzar la pregunta de, en Pinto, ¿quién decide de qué se escribe, cuál es un tema relevante, etcétera?
Pues lo decide en general la sociedad, como así debe ser. Es decir, ¿cuáles son los gran? Primero, en Pinto, hay que tener estructura para ver, es decir, un equipo de redacción de periodistas para decidir sobre qué se escribe o no se escribe, evidentemente. Desgraciadamente, hoy en día, en la pregunta que haces concreta sobre Pinto, pues solo hay un medio, que es Zigzag.
Lo bueno que tiene es que es el mejor, pero también es el peor.
Sí, es claro, el, ¿no? Bueno, a ver, yo me llevo muy bien porque estamos en la plataforma de medios locales de la Comunidad de Madrid, que desde, en fin, fuimos fundadores de esa plataforma en 2009. Éramos 73, ¿sabes cuántos somos ahora? Bueno, la mayoría eran de Madrid capital, ¿no?
Habéis bueno, sobrevivido algunos,
pues,
¿no?
Ahora somos, menos, sí. somos siete. Entonces, a ver, somos y yo lloro por dentro cuando se pierde un medio de comunicación. Entonces, no somos los únicos. Está Al Cabo de la Calle, que lo respeto, y respeto a todos los demás. Ahora bien, hay verdad que el iceberg, digo en lo que respecta a Pinto, en fin, yo no tengo tapujo porque ya a mi edad no tengo tampoco que esconder nada. Al Día, bueno, no son medios que en Pinto es que tienen una página cuando les ponen publicidad, si no, no tienen ni eso.
Yo Agustín, perdona que te corte, sí. Estamos aquí en un debate, tenemos un compañero que es Odrón, que es francés, y yo me pregunto, tú has dicho que lo decide la sociedad al final. ¿Tú crees que en 2026 Pinto demanda una portada como la que estamos mostrando ahora mismo de una niña de 15 años vestida y maquillada como una puerta? No lo sé.
Pues eso, mira, a ver, dice la portada de octubre, Pinto tiene una nueva reina. La verdad de esa portada y de esa niña a mí me dejó fascinado. Con 16 años, las respuestas. ¿Tú has leído la entrevista?
No, he visto pues la portada, que es lo que representa la imagen, la
vale,
primera que vemos todo.
Te aconsejo que leas la entrevista.
Seguro que es interesantísima la chica.
No, no, la madurez y lo que tiene la chica de 16 años. A mí me sorprendió, yo no lo hice.
Pero es que no gana un concurso de madurez, es que está en un concurso de belleza.
Sí, sí.
O sea, si fuera un concurso de madurez, te diría, oye, cojonudo. Odrán, tú en Francia, le pregunta a él porque está ahí que, digo, su micro no funciona, el pobre.
como si lo que no entiendo bien, lo eso existe también en Francia, pero no sé, no se ve mucho en la prensa local, así que no sé lo que puedo añadir.
Nada, tu opinión. Sí,
Odrón, por ejemplo, tú en Francia, en tu pueblo o en tu pequeña comunidad, ¿hay medios locales? ¿Se habla de lo que pasa ahí o solo te enteras de las cosas universales?
Hay medios locales, pero son medios con suscripción, así que son claro. Medios sin publicidad. Y no sé lo que pensar, porque a mí me parece un poco diferente cuando viene con suscripción, porque como los lectores pagan para lo que van a leer. Así que sí, lo que tú dices con la publicidad es muy interesante, pero a mí me parece, sí, a veces tal vez un poco...
Bueno, y terminamos ya con la última pregunta. Quiero que me digáis, ¿quién debe contar las historias en un barrio? ¿Una persona en concreto o un perfil?
El pregonero.
¿Vale?
Las vecinas y los vecinos.
Agustín.
Pues creo que deben contarlas los periodistas. Creo que deben contarlas todo el mundo, pero esto nos llevaría al tema de las redes. Una cosa es comunicar y otra es informar. Bueno, para informar hay que tener una formación determinada, saber contrastar, etcétera.
O sea, yo me refería a eso, a salir a la calle, a hablar con los vecinos, con las vecinas, que son los que nos van a dar la información real de lo que está ocurriendo en su barrio y en su pueblo.
Lo podemos dejar para otro día. Acabamos con Edrón. ¿Quién debería informar en un barrio?
Estoy de acuerdo con Esther.
Y para terminar, Lina.
Bueno, por supuesto, la visión que puede dar un periodista entendemos que es más objetiva, tiene un alto nivel, pero... Por supuesto, siempre que escuche las voces de los ciudadanos o demás habitantes de Pinto, ¿verdad?
Pues esto ha sido todo por hoy. Otra vez, muchas gracias a nuestro invitado especial, Agustín Alfaya, y a todos nuestros locutores de hoy.
Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Libres y comunitarias.